Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Este programa, que lleva en antena desde las 12 del mediodía, está dirigido por Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Ha sido un super domingo. A ver si empieza bien el super lunes.
Joder, pero ¿sabes lo que me ha pasado? Que no tenía cómo poner las cosas que quería ver. O sea, no tengo tantas pantallas en mi casa para poder ver la Fórmula 1. Claro, era el Cádiz, coincidía con el Cádiz-Valencia. Había tenis, había motos. El Tour de Romandía. Es que había muchas...
un tramo de fútbol internacional en el que todo estaba bien.
Sí, sí, sí.
Estaba por un lado el City, el Nápoles, que podía ganar la Liga, el no sé qué, el Bayern, era... Ha sido muy bonito. Yo al final de temporada, durante meses, espero que los partidos se jueguen bien. Ahora lo que pido es emoción. Y ahora todo tiene emoción. Está fantástico.
Sí, sí, está bien. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues aquí, como dice Paco, disfrutando de lo que nos queda y de lo que nos viene.
¿Tú qué has visto? Porque tú eres un loco del Sillon Ball.
Yo he visto todo, ¿no? Sí, de lo que me ha impresionado, pues me ha impresionado, por ejemplo, el partido del Cádiz esta mañana. Me ha encantado. He visto un partido que ha jugado el Fuenlabrada, que ha ganado 2-1, también me ha impresionado. Y luego he estado viendo el partido del Getafe con el Español, he visto el partido del Villarreal, he visto el City y he visto el partido del Atlético de Madrid.
No, ¿Alcaraz has visto o no? ¿Has visto
algo? Alcaraz iba zapeando, porque estaba viendo también el pádel. También está viendo el pádel.
¡Madre! ¡Qué locura! Tomás Guas, hola, Tomás.
No he visto ni los coches ni las motos.
Vale. Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
Yo es que acabo cansado, buenas noches.
Sí, sí, es que acaba... estos domingos son, de verdad, que son estresantes.
Totalmente, no das abasto.
Sí. Hola, Rico.
He visto el Talavera Castilla y le han pitado un penalti en contra al Castilla que yo creo que entra en los anales de la historia del deporte, del arbitraje, digo, mundial.
¿Por qué?
Ponéronlo. Un tío que salta al portero del Castilla y le pitan penalti, algo otro. Yo creo que no se ha visto una cosa igual. Después,
oye,
sacaron al Castilla, gente, dos.
Te queda el cable del auricular muy tenso, Guas. Me da miedo que te pueda pasar algo.
Sí, no.
Te queda justo por el cuello te queda, y a poco que te muevas un poco, igual te provoca una asfixia.
Sería una cosa en directo magnífica, pero es que no, son mil cables, vamos.
No estamos para sustos.
A ver.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia, compañía y admiradores del bar, todos.
Ahora.
Vale. Oye, una cosa, ayer te escuché con Corrochano y dijiste...
Dijiste,
buenas noches, familia. Solo.
Joder, ¿no? Chaco, yo te fijas más tú en lo que yo digo. Yo es que no sé ni qué digo ya.
Bueno, pues ayer dijiste buenas noches, familia.
Vaya,
yo,
por
ostras,
Dios.
Pues algo hay cuando
pues,
lo
no, no,
lo
no,
hago
no,
yo.
No, 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 no.
Ah, vale, no. Vale.
Te diré más. Buenas noches, familia. Y ahora cuando tú me preguntas, oye, Miguel, ¿y tú qué has visto? Pues mira, yo, tío, he visto el snooker.
¿Cómo que has visto snooker? ¿En serio? ¿Con todo lo que habías visto snooker hoy?
No, sí, he visto muchas cosas, pero mucho rato he visto la final del Mundial de snooker, que por cierto no se ha terminado.
Bueno, es que hemos empezado el día con la final del Mundial de ajedrez.
Que ha sido
ahora
otra.
Un chino, ¿has dicho?
Que ha sido otra, por primera vez en la historia.
Sí.
Hay gente para todo.
Increíble. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tú después de ver el Valencia te ha quedado ganas de ver más cosas o no has visto nada más?
No me han quedado ganas, pero he visto más.
Santi, ¿eso qué es? ¿El Soyuz? ¿Dónde está metido?
En la furgoneta, ¿no?
En una autocaravana.
Ya lo he echado
de casa. Anda. Sí, sí. Ahí hace la vida. Oye, pues se te escucha muy bien en la autocaravana.
Sí, ¿por qué no? Si luz interior hay y el sonido es el mismo de siempre.
¿Y más o menos por dónde andas? O sea, sin decirlo exactamente para que no tal, pero...
No, lo puedo decir, no tengo ningún problema. Estoy en Deltebre, cerca de Tarragona, en la desembocadura del Ebro.
¡Magnífico!
Esa zona es preciosa. Zona es impresionante, esa zona.
Bien bonito. ¿Que vas a vivir ahí de ahora, como la de la cueva que estuve todos los días, que vive en una furgoneta?
No, ¿sabes qué pasa? Que la autocaravana te da la libertad de que hoy estoy aquí y mañana no sé dónde voy a estar.
¿Y pasas miedo por la noche durmiendo ahí?
No, en absoluto.
Pasas miedo a lo que se acercan.
Yo estaría genial.
No, ¿por qué? Pues si yo, vamos a ver, duermo muchas veces en la finca, por ejemplo, que está en el monte, en una casa de madera, y que... A ver, hay un vecino a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, pero lo siguiente ya es el pueblo a 5 kilómetros y estoy absolutamente solo en el monte. Y muchas veces me voy por la noche a grabar los animales y me subo a una esquina detrás de un matorral y me quedo ahí grabándolos.
Vamos, que el normal era
yo solo.
Sí.
Yo solo. Un poco, ¿eh?
Te vas a venir un día conmigo, Paco. Ya verás cómo no pasa nada.
Sí, hay tensión. Siempre hay tensión.
Hay un poquito de tensión siempre, sí. Pero no hay, vale. Pero miedo no hay que tener miedo.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
Este tío está peor de lo que yo pensaba.
Sí, sí.
No, tú también vas a venir, Siro.
Sí. Para que tú calles. No, yo voy con. Ey, cállate, voy contigo.
El problema es que tú callarte, no te vas a callar y no va a haber ningún animal.
¿Quieres llevarle para perderle en el bosque? Ya
estás en una furgoneta también. Yo me apunto. Sí, no, estás en una furgoneta. Yo me apunto.
¿Estás en una furgoneta tú también, Siro? ¿O qué es eso?
No, ¿por qué es? ¿No se oye bien o qué?
Sí, hombre, no.
No, estoy aquí en mi set, aquí en mi setup.
La furgoneta de Santi se oye perfecto.
Mira, hablando de set, pide paso Angelito García desde el tenis. No sé qué quiere decir. Angelito.
Bueno, pues que se alarga el partido, que vamos a tener tenis hasta altas horas de la madrugada. Llevamos 2 horas y 10 minutos de partido entre Alejandro Davidovich y Holger Rune. Y el danés, en un partido súper polémico, acaba de llevarse el segundo set, con lo cual nos vamos al tercero. 7-6 el primero para Davidovich, 5-7 el segundo para Holger Rune. Y quedan aquí unas 8.000 personas que os aseguro que están muy metidas en el partido. Venga a pitar al danés, que es uno de los enfants terribles del tenis actual, y animando a Davidovich con varias polémicas de por medio.
Pero ¿y por qué dices que es tan polémico? ¿Que ha habido mucho lío?
Bueno, Rune, para empezar, las monta ya donde va, o sea, con cualquiera, ¿eh? Ha tenido pollos con varios tenistas ya, y además el tío no se esconde y dice que él es así. Y Davidovich se ha enfadado, te cuento muy rápido, ha habido un momento cuando ha firmado el 4-3 Rune, que Davidovich ha dicho literalmente que se iba, que no seguía jugando, que no quería jugar hasta que trajesen al supervisor. ¿Por qué? Porque él ha visto dos bolas claramente fuera, que el ojo de halcón ha pitado dentro. Entonces, hasta ahí, bueno, todo normal, te quejas al juez de silla, viene el supervisor, pero es que mientras estaba intentando dialogar con el supervisor, ha llegado Rune, que ya iba a sacar al otro lado del, a restar al otro lado del campo, y le ha pisado la marca. La ha borrado Rune para decir aquí que no queden pruebas por si acaso esto va hacia adelante y este
qué
consigue
perro.
Que me quiten. Entonces se ha montado un pollo increíble, la gente pitándole a saco, y bueno, al final Davidovich ha seguido jugando, pero viene de ahí toda la polémica y hay pitidos constantes para el danés.
Vale, pues ahora volvemos por ahí. Gracias, Angelito. Que ha ganado Alcaraz, ya lo saben, es la noticia. Dimitrov, en 2 sets, es lo más importante. Estaban allí media plantilla del Madrid. Estaba Rodrigo, Vinicius, Valverde,
Ceballos,
en fin, ahí están disfrutando del tenis. Y me dice Parra que los Warriors han ganado a los Kings, 100-120. Curry, 50 puntos.
Sí, pero escucha, es que era el séptimo partido y en casa de Sacramento.
Sí, sí. 4-3 la serie, se va a medir a los Lakers en casa de Sacramento y mete 50 puntos bestia este.
Qué bestia es.
Qué bestia. Pues así arranca. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿De jugadas concretas de tenis hablas? O sea, si hay polémica en el tenis,
sí,
¿te podemos preguntar?
Tenis, sí, sí. De tenis sí, porque el que tenéis, Angelito, deja mucho que desear.
Vale.
El que tenéis.
A ver, el que tenéis.
El que tenéis puesto ahí. Sí, sí.
Sí.
En definitiva, tú lo que no hablas es de árbitros, pero todo lo demás sí, ¿no?
No, porque para hablar de árbitros estás tú, Cañizares, que lo haces muchísimo mejor, se te entiende muy bien, bueno, y lo explicas perfectamente.
¿Qué broma es esa?
Ha habido hoy dos manos parecidas, ¿eh? En el día, y una con un resultado y otra con otro.
Bueno, pues eso es lo que te vuelve, eso es lo que te vuelve loco.
Sí.
¿Qué manos son? Que es que no, hay gente que no ha visto toda la jornada.
Una es la de Aleña. En el Getafe, señalada como penalti, y otra la de Saúl en el Atleti.
Pero no
señalada.
Son parecidas, ¿eh?
Bueno,
si te supieras, la circular de las manos, dirías que no son parecidas.
La de Aleñá es remate a puerta, la otra no es remate a puerta, y la de Aleñá está bastante más en cruz que la de Saúl, que para
que
mí no
le,
es.
Le toca en la de Saúl toca a un compañero.
¿Y la de Aleñá de dónde viene y la de Saúl de dónde viene?
Claro, por eso viene una.
¿De dónde viene una y dónde viene otra?
O sea, la de Aleñá es penalti, para todos vosotros es penalti la de Aleñá.
Bueno,
de
en este fútbol es penalti, claro, un remate.
A mí no me parecen penalti ninguna de las dos.
Y a mí, lo que pasa es que la de Aleñá, en el momento, estábamos en la transmisión con Paco, en el momento que ves que la pelota va a portería no tiene escapatoria. Ahora, si eso es penalti, pues yo soy la Mistingué, claro. Sí. Como todo, como lo de Saúl y como todo, esto es así.
Para mí la de Aleñá es penalti y la de Saúl no es penalti.
¿Y por qué es penalti la de Aleñá?
Porque, precisamente lo has dicho tú, porque el remate va por la
claro.
Y porque él no tiene la mano abajo. el brazo de Saúl está, aunque está despegado del cuerpo, está abajo, bueno, y el de Aleñá está arriba.
Bueno, pero es que Aleñá está arriba porque está saltando. Es que Aleñá, para saltar, tiene que subir los brazos.
Yo no estoy diciendo porque está arriba o está abajo. Estoy describiendo una imagen. Saúl tiene el brazo abajo, despegado evidentemente de su cuerpo, pero abajo, y Aleñá tiene el brazo arriba. Estoy describiendo una imagen.
Yo decía en el partido que a mí ahora me sorprende a mí mismo porque pido penaltis que no creo que sean penaltis, pero los pido porque sé que esos hay que pitarlos. Remate a puerta, por un brazo despegado, hay que pitarlo. Entonces, para mí no sería penalti porque era involuntaria, pero es que hay que pitarlo porque si no es una injusticia con el español que a otros sí se les ha dado.
Oye, por cierto, hemos puesto unas imágenes ahora en Movistar del Cerro Grande ayer. Cuando le saca la segunda amarilla a Edgar, ¿no veis que Pellegrini dijo que había una falta de criterio porque el árbitro había dicho dos veces que no era amarilla, que no era amarilla, y que luego cambió de criterio y que sacó la amarilla? Con las imágenes que hemos visto, yo creo que del Cerro lo que estaba dudando era si era amarilla o roja.
O roja directa.
Porque él lo que le pregunta al cuarto árbitro es a qué altura es el pisotón. Él llega un momento en el que está preguntándole, pero entonces, ¿dónde es el pisotón? Entonces, sí, yo creo que está dudando si es amarilla o roja.
Las imágenes en eso son claras. Anoche a mí me desconcertó Pellegrini. Porque él en sus manifestaciones entendía que la primera podía ser amarilla por interpretación del árbitro, podía ser amarilla cuando yo creo que el jugador del Betis toca pelota. Y la segunda, en cambio, la discutía de todas las maneras. Y realmente cuando ves las imágenes, es más fácil pensar lo que hizo del Cerro Grande que no Pellegrini.
Mira,
Pellegrini lo que discutía Pellegrini no es la jugada, sino que de Cerro Grande había dicho dos veces
que no era amarilla.
En las imágenes él no dice que no es amarilla. Él pide tiempo y habla con el cuarto árbitro, que es el que le dice que es amarilla.
Que me parece que puedes decir que dos criterios para casi acciones parecidas. Mira, ese es un pisotín, que para mí no merecía ni la primera amarilla ni puede que la segunda, sin querer. Hoy ha habido un pisotón queriendo del Yamik y Mateu no ha sacado ni tarjeta. Otro pisotín queriendo de Monchu y tampoco lo ha sacado tarjeta. Y los ha sancionado, o sea, los ha pitado los dos.
Pero es que el gusto por la tarjeta roja en este fútbol nuestro es un gusto maléfico, vamos. ¿Cómo estamos con la Premier? 220, ¿no? Hay un gusto, hay una querencia sacar tarjeta roja al fútbol.
Parece que da autoridad,
Sí, parece como que con eso no sé qué. Tú no puedes dejar a un equipo con lo de Edgar... Y en un Barça Betis que dice, coño, es un partido que puede ser agradable de ver y tal. Oiga, a partir del minuto 20 no interesa nada más que los culés cafeteros.
Si eres Edgar, hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? No es una zona para hacer esa falta.
Si eres Edgar hay que tener un poquito de cuidado. Y si eres del Cerro Grande, más. Porque la primera tarjeta que le enseñas, te la inventas. Hoy he visto la jugada de Edgar 10 veces, desde 10 tomas diferentes, y se la inventa. Es que no hay... Ni falta.
Sí. Es un gusto. Bueno,
yo ya he dicho que toca la pelota. O sea,
por eso te digo que Edgar tiene que tener más cuidado y del Cerro, es el que echa a Edgar. Por supuesto.
Está Víctor Navarro preparado en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Se incorpora también al tertulión Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Oye, de todo el maratón, estábamos preguntando de todo el maratón de deporte que ha habido hoy. ¿Qué es lo que te has enchufado tú?
Yo me he enchufado la Liga, fundamentalmente. Me ha gustado mucho el final de Anfield, por ejemplo. Es lo que más me ha llamado la atención. Un partido espectacular. Porque es que yo creo que en la nuestra, por arriba, el pescado está vendido ya.
Oye, ¿habéis visto a Klopp? Alucino. O sea,
se ha vuelto loco.
Se ha ido a celebrarse en la cara, pero a 10 centímetros del cuarto árbitro. El cuarto gol, gritándole algo y pegando botecitos.
Yo creo que se ha lesionado.
Se ha lesionado ahí dando botes. Da un tirón atrás.
Pero yo creo que eso es de roja directa, ¿no?
El karma,
y vacilarle a un árbitro.
Pero es Klopp. No le pasaría.
Claro, pero es Klopp. Claro. Si llega a hacerlo el del Wolverhampton.
Ahí Manolo, sí que hay una gran distancia entre los técnicos que tienen nombre y apellidos y los técnicos que son de otro nivel. A la hora de hasta dónde se les permite protestar y el comportamiento en el banquillo. Es para mí la gran diferencia, o sea, donde más diferencias se marcan los grandes equipos y los grandes entrenadores con respecto a los pequeños.
Y estás pensando en Xavi sobre todo, ¿verdad?
No, estoy pensando en Xavi, en Simeone, en quien quieras.
En Ancelotti, en quien quieras.
O sea, en el entrenador que quieras de los equipos grandes, a diferencia de otros.
Sí, sí.
Eso ha sido así siempre. Pero no es que estoy pensando en uno de que va de este color y hoy. No, eso ha sido siempre.
Víctor, llueve por cierto en Barcelona, que he visto que llovía mucho en el partido.
Ha llovido mucho
durante dos horas, que buena falta hace. Ayer también llovió un ratito, pero no tanto. Hoy un diluvio fuerte, pero no, ha durado dos horas. Ahora no sé, las lluvias no aguantan. Ojalá hubiese aguantado cinco horas o así, que falta, pero no.
Triunfaste el otro día con la pregunta de Springsteen a Xavi, ¿eh?
Bueno, mira, y en realidad la iba a enfocar por otro lado, por lo de jugar en Montjuic y tal, pero en el último momento dije, lo voy a tirar por Messi, que no me va a decir
Quedó hasta poético la cosa.
Sí, sí.
En realidad, lo que nos interesaba a todos era saber si iba al concierto, porque lo de Messi no te va a decir nada ahora a finales de abril. Pero
igual está ahora.
Le han invitado, le invitaron tanto el viernes como el domingo. Tenía la opción de ir, entrada doble, para ir cualquiera de los dos días. El viernes no fue y no me consta, no sé, ya se lo he dicho antes a Joseba. Voy mirando el Instagram de Nuria, de la pareja de Xavi, que lo cuelga todo, a ver si ha ido, pero yo creo que no.
Me gusta.
Lo cuelga todo.
Lo cuelga todo.
Es colgadora.
Muestra todo. Entonces está bien, porque te enteras dónde está. Sí, sí.
No, claro, está bien, está bien. Que, bueno, lo mejor del Barça es que volvió Dembélé.
Christensen,
el debut de Yamal, evidentemente. Sí. Lo que dijo Xavi en la rueda de prensa de
golito, Yamal. El golito de Lewandowski.
Volvió en su estado de forma habitual, digamos.
Y la duda, Víctor, es saber si al culé le apetece más ganar la Liga en casa o ganar la Liga en el campo del Español.
Sí, yo creo que en Cornellá, en el campo del Español. Yo creo que es lo que piensan todos, que han estado haciendo números las últimas jornadas y ahora el barcelonismo lo que quiere es ganar el próximo fin de semana en el campo del Español, porque si le ganas encima le hundes más, le será más difícil mantener la categoría, encima celebras el título allí, luego ya pueden pasarse por canaletas todos, pueden celebrar los jugadores por la noche. Yo creo que el barcelonismo en general, incluso yo creo la directiva, están, lo que quieren es ganarlo en Cornellá, no les importa, no creo que les importe no ganarlo en casa.
Esto vale. Es al nivel del tamudazo, ¿te acuerdas del tamudazo que hemos oído hablar tantas veces?
Sí.
Bueno, pues...
Yo espero que si el Barça, para ese día que pueda ser campeón con todo merecimiento natural, invita a un Negreira para celebrar el tratamiento juntos. sería muy agradecido.
¿Cuál de los dos te apetece?
Si el español tuviera un sentido del humor del que carece, y yo le empecé a hacer el saque de honor.
Sí, porque será una gran fiesta. ¿Será culpa del Barça que haya bajado el español?
No, ninguna, en absoluto. Si el Barça no tiene culpa de nada, querido. Por eso digo, le ganará o no le ganará, pero es que yo...
O no le ganará.
Para cerrar el ciclo, o no le ganará, claro, vete a saber.
Hombre, Negreira este año no tendría ninguna influencia.
No, que va. Ninguna.
¿Este año?
Ninguna. Siguen todos los mismos que él puso en primera división, no tiene ninguna influencia. Si somos Heidi, el abuelito, y el perro, como se llamaba, Niebla.
La persecución.
Pero vamos a ver, Guas. ¿El Barça gana este año la Liga por los árbitros?
Le han maltratado un año más. Ha sido un equipo maltratado y esto que tiene un gran mérito, coño, pero ¿cómo vas a discutir un campeón de liga? Por eso digo yo que el día del Alirón tendría que estar uno de los Negreira y ya sea una fiesta popular magnífica. Springsteen,
Tomás,
Negreira.
¿Y por qué no está el Barça en la final de Copa del Rey si son los mismos árbitros?
Porque le metieron cuatro, chato. Y hay cosas que no se pueden...
Pero si son los mismos árbitros, estaría la final de Copa, ¿no?
Es lo del Castilla.
Se lo has puesto fácil.
Es lo del Castilla. Claro. Le pitan el penalti de coño para 1-1. Si después
no, pero sí, que el Castilla me parece muy bien, pero si son los mismos árbitros... En la Copa del Rey no entiendo por qué está el Madrid al final.
Porque
le
metieron cuatro de noche, además, y sin
sol. Vale, que eso es lo que no sabía, ya me ha solventado la duda.
Pues ya está, pues los mismos tipos. Entonces, bien.
Estoy buscando esto del Castilla porque con todas las transmisiones que ha habido hoy...
Sí, ha sido así.
Ver el Talavera...
Sí, así que yo lo he visto.
Es que hay dos niños en el Castilla que tengo yo, ellos no lo saben y lo sabrán nunca, con relación con gente que además lo van a vender fuera, creo, el Madrid, y me interesa ver a los muchachos por relaciones que tengo con gente que les rodea. Y hay partidos que no los veo enteros, pero los veo. Y he tenido esa el inicio del partido, es maravilloso.
Es gracioso porque es que el delantero
¡vamos!
Se tira tan mal
Y no le toca al portero, que el mismo se levanta a seguir a por el balón.
Sí, 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 es honrado, el delantero es honrado. Bueno. ¿Cómo no puede ser en un Talaverano, coño? Que un Talaverano es faltado... gente honrada.
Víctor, ¿qué más contamos desde Barcelona?
¡Mangazo!
Bueno, estoy viendo un vídeo ahora que está Tom Hanks, ha estado también en el concierto de Bruce, o sea, que se confirma que ha ido Tom Hanks y estaba Susan Sarandon en Barcelona, pero al margen de todo eso, es importante, porque Barcelona sí, sí luce sí, sí. también. Que ahora últimamente el escaparate se lo llevaba a Madrid, pero que esté toda esta gente en Barcelona.
Bien, bien, bien.
No, no, Spielberg, claro, Obama, sí, sí.
Negreira, están todos, joder.
No. Los Negreira han hecho de teloneros.
Le han tocado unas palmas al boss.
Bueno, el Barça juega el martes contra Osasuna, ¿no?
Sí, y mañana ya hay previa. Mañana a la 1:00 p.m. vuelve a hablar Xavi Hernández en la rueda de prensa previa para ese partido. Juegan en Barcelona. Acordaos que en el partido que jugaron en Pamplona contra Osasuna fue el partido de Lewandowski tocándose la nariz, lo de Piqué, que era su último partido, que le expulsaron con aquello que se escuchó en el vestuario. O sea que ya estamos ahora ya en el partido de vuelta y ya está. Y esto sigue y luego vendrá el derbi el fin de semana. Mañana escucharemos a Xavi y el tema en Barcelona también es... En el caso de Lamine Yamal, porque ha debutado, dio dos destellos de calidad, tiene que renovar, se esperan a que cumpla años, que cumple el 13 de julio, si no recuerdo mal, 13 de julio cumple 16 años, para hacer su primer contrato profesional y lo lleva Jorge Méndez.
O sea, con 15 no se puede hacer contrato profesional.
No, hay que
tener 16.
No. Vale.
Jorge Méndez creo que llega a Barcelona mañana martes.
Sí, el martes tenemos al mediodía.
3:30 p.m, ¿no? Algo así.
Sí, en plena hora de Deportes Cope y Sports Cope, ahí está previsto que aterrice. Sí, sí. Si no se demora, veremos si va al Camp Nou.
A este jugador lo tenía... A mi hora, entonces.
Lo tenía de la Peña y se lo levantó Méndez.
Se lo levantó, sí, sí. Lo te llevaba de la Peña, además, que de la Peña, los jugadores que los conoce desde que son pequeños, los trata muy bien y demás, pero llegó Méndez y se lo quitó rápidamente y también le ha intentado quitar a de la Peña, le ha intentado quitar a Gaby, pero no lo ha conseguido. Gaby se mantiene fiel con de la Peña y no quiere ir con Méndez, pero Méndez también ha intentado quitarle a Gaby.
¿Y este chaval realmente es tan bueno como para saltar del cadete o del juvenil al primer equipo?
Muy bueno, yo lo he visto, muy bueno. Muy bueno.
Pero claro, tiene 15 años.
Claro,
hay que ver cómo evoluciona, pero es un niño de 15 que juega en la selección de los que tienen 17, por ejemplo. Y eso ya es una señal. Lo que enseñó ayer es que es buen futbolista, que tiene pocos complejos para jugar al fútbol. Bueno, pero claro, hay que crecer a la velocidad de las expectativas y eso va a ser muy difícil.
Oye, Fouto, ¿esto que me acabas de mandar va en serio o es un fake?
No, 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 no es un fake. Porque va a ser fake. No, no, eso sí es la opinión de...
Cuéntalo, por favor.
El expresidente del Comité de Competición de la Federación, Francisco Rubio, el presidente que había antes de la llegada de Rubiales, que puso un tuit hoy diciendo que Yamal, un menor de edad trabajando ilegalmente en horario nocturno. ¿Qué opina? Y hace con copia al Barcelona, al gobierno, a AFE y al PSD.
O sea, él dice... El hombre lo denuncia de verdad.
No, él dice que, que no cree que, por ejemplo, en la comparativa, un inspector de trabajo se quedara tan tranquilo si le dicen, o el dueño de un bar, que un niño de 15 años trabajando después de las 10 de la noche es un camarero aficionado con licencia de cadete.
Tomás, esto se acaba.
Esto, por ejemplo, si lo dijera...
Perdón, es que este señor era el presidente del comité de competición.
Pues, hermano, eso es lo preocupante.
Y os extrañáis de lo que yo os digo,
Castañeda. Pero un tío acostumbrado a vivir entre leyes, le pasa esto.
Claro, pero tiene su opinión, pero el presidente del Comité de Competición dice que un menor de edad trabajando ilegalmente en horario nocturno, ¿qué opinan? Pero parece que
es un disparate. Claro, él pone el ejemplo de un camarero que trabaje por la noche después de la noche con 15 años.
Claro, bueno,
y que le diga ahora mismo a una inspección de trabajo que hace un camarero aficionado con licencia de cadete.
Este es un delito, un delito que se está cometiendo en toda Europa, porque Moukoko con 15 años jugó en la Bundesliga también.
Sí,
¿no?
Y tiene el
PSG. Y la regla laboral es
de 16, sí.
Estatuto del Trabajador, artículo 6.
No, igual, por ahí a lo mejor Tomás es impugnable el título.
Lo peor de esto es que estamos en manos de gente como esta. En el deporte, en la justicia ordinaria.
Se puede impugnar eso, ¿eh?
En otro tuit pone el Estatuto de los Trabajadores, para que quede claro.
Sí, pero vamos a ver una cosa.
Pero que lleva razón. Es que no lo dice él,
una cosa, vamos a ver que es una persona que tiene un conocimiento y que es una persona que da una opinión libremente. O sea, sin más. que tenga opinión, que la gente, aunque sea presidente, aunque sean presidente del comité de competición, aunque sean árbitros, aunque sean presidente de federaciones, la gente tiene su opinión.
Hombre,
evidentemente ahora,
tiene todo el sentido.
Ahora no es presidente, Roberto.
Tiene todo el sentido. Está diciendo, hay un chaval de 15 años trabajando a altas horas de la noche y eso en el fútbol se permite, pero en otros
trabajos no. Eso es lo que viene a decir, claro.
Vale, pues yo digo que hay un chaval.
Es más una curiosidad que otra cosa.
Vale, pues yo digo que hay un chaval a las 9 de la noche echando un partido de fútbol. Ya está. También pues tengo razón.
Estoy leyendo, Paco, y eso se sanciona con 11 puntos.
Lo menos. Se van a segunda por una cosa o por la otra.
¿Ves la mano de Florentino detrás del tuit de Francisco Rubio?
Sí.
Vamos.
Se le ha visto por el palco.
Vale, vale. A ver, estábamos hablando en serio del jugador.
Si no ha ido por el palco es que no es nadie, ¿eh? No, ni el presidente de competición, ni nada.
Lo más serio que se puede decir del niño es que el niño juega muy bien.
Vale.
Y pues a ver qué pasa, la suerte que tenga la criatura. Yo sigo con el corazón contrito cada vez que veo a Ansu Fati.
Pero ayer me gustó Tomás, lo dije también por la noche.
Sí, por
ejemplo, ayer le vi más metido, más rápido, con más chispa, igual... o que el partido, las circunstancias del partido favorecían una actuación así, pero ayer le vi más rapidito, más todo, ¿eh?
A ver si continuidad, claro.
No sé si escuchasteis ayer a Corrochano, que a este estrellón del futuro del Barcelona y a uno del Madrid y a uno del Atleti los echó Julen Guerrero en la sub-17.
Sí, 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 dijo que por una gamberrada... Se me ha olvidado llamar hoy a Corro porque me apetecía que me contara...
Es que al ser menor de edad no sé si se puede contar.
Yo la sé, Joma, pero no se puede contar.
No, claro, se puede, vale. Yo también la sé, pero no se puede contar.
Vale. Sí, fueron tres chavales y se pusieron de acuerdo los tres clubs y le metieron cuatro partidos a cada uno.
Es una broma sin ninguna gracia. Y sí, que le pegan un susto a alguien, pero eso no es que metieran en la concentración.
No,
es golfería, ¿eh?
Vale.
No es lo de la Masía de todos los años, que tampoco se puede contar.
Sí. Travesuras hemos hecho todos.
Sí.
Pero bien.
Vale.
Pero es el también su proceso de formación, el de Yamin Lamal y este, y el de todos, y el de sus otros dos compañeros. Sí, y una decisión solidaria y ajustada por parte de los clubs, que fueron otros dos grandes, el Atlético y el Madrid, los que suspendieron a sus jugadores.
Sí. Víctor, ¿algo más?
Sí, que sufrió un robo Jules Koundé mientras jugaba el partido contra el Betis en su domicilio de Sitges, y sufrió un robo, por suerte no ha pasado nada.
¿La ropa? ¿No se le han llevado la ropa?
Bueno, se la han llevado.
La probaron y no le valía.
Sí, exacto.
No les gustaba.
¿Pero estaba en casa? ¿Como un Mustafi?
No, estaban en el Camp Nou. Ah, vale. Dijo el otro día Ferran Torres en Movistar que el que peor viste es Jules Koundé.
O sea, hombre, lo que yo veo, con diferencia abismal, en el Instagram de Barça.
Tiene un estilo distinto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Aquí está el
vestidor. Un abrazo a todos.
A Bellerín.
Pedro Morata. Pedro, hola.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches. Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Lo estamos dando por hecho, o sea, estamos dando que va a ser sí o sí, y tú sin embargo no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco, y los agentes de Messi tampoco. Yo siento pinchar el globo, pero yo creo que es una situación económicamente muy difícil para el Barça. Es más, voy a dar un dato. Si Messi aceptara fichar en el Barça cobrando un euro, la Liga, aunque eso fuese verdad, le asignaría, el comité de valoración le asignaría un salario medio de mercado que estaría en torno a 20-25 millones de euros brutos, y por lo tanto estaría el Barça sujeto a las normas de cualquier club que está excedido en su fair play. La próxima temporada, Juanma, el Barça estará excedido en más de 300, y la cifra es oficial, en más de 300 millones de euros. Es decir, el Barça solo podrá fichar con el 40% de los ahorros que es de jugadores que salgan, o un tanto por ciento inferior por beneficios netos de traspasos de jugadores. Y te recuerdo, Juanma, que hay 5 futbolistas del Barça: Gavi, Ronald Araujo, Íñigo Martínez, al que le doy por fichado en el Barça, Sergi Roberto y Marcos Alonso, que en este momento no están inscritos para la próxima temporada. Por lo tanto, yo veo bastante difícil, no imposible, pero veo bastante difícil, y los Messi también, y así me lo han transmitido esta mañana, fuentes oficiales de Leo Messi, ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
¿Cómo pues que te vas cuando lo han preguntado, te vas, siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, evidentemente tenemos que estar hablando, tenemos que estar hablando primero de que la prioridad del Barça es inscribir a Gavi, esa es la principal, y luego yo creo que si quiere fichar a Messi tiene que hacer un par de traspasos muy gordos. Pero sí, cuando digo gordos, digo de 60 o 70 para arriba.
Y de 80 también.
Y de 80 también, efectivamente. Yo creo que es muy difícil, yo no diría imposible, porque no, pero evidentemente es muy, muy complicado, claro, sí, sí.
Pero si excede 300 millones, ahí tienes el problema que tienes que resolver. Yo no diría que se pueda o no se pueda, es que tienes primero que resolver unas barreras que tienes.
Sí, bueno, pero eso...
Yo creo que fue en el Oviedo, Paco, no lo sé. ¿Claro? Que firmó a varios jugadores hace unos años y se lo tiraron
abajo. Sí, Michu.
Sí.
El director deportivo era Michu y se quejó.
Precisamente por eso, porque los fichó muy baratos, chicos que quisieron jugar en el Oviedo, pues rebajando mucho salario, pero la Liga le asignó un salario...
Ha pasado más veces.
Pero yo creo que esa norma es solo de segunda división, ¿eh?
No,
yo
creo que Piqué se ofreció para jugar gratis en su propio club y la Liga no le dio permiso. Y os voy a poner otro ejemplo más. Dani Alves... vino prácticamente retirado al Barça y firmó por un salario muy pequeño, pero la Liga le asignó un salario de mercado superior. Lo digo porque es importante este dato, porque quizá Messi esté dispuesto a jugar en el Barça por el salario mínimo interprofesional. Pero aunque eso fuese así, la Liga le asigna una valoración que está pendiente de ser oficial, pero que yo creo que estaría en torno a un salario de mercado para Messi de 20, o sea, 25 12, millones
son,
de
euros. Son 12 millones netos, lo que yo tengo entendido.
Claro, es que cuando pues se fue ya se dijo que no podía jugar ni gratis. Cuando se dijo, bueno, pues que juegue gratis en el Barça, ¿no? Un acto de generosidad. Y tampoco 12
millones
quedarse
contra los 400 que le ofrecen en Arabia. 400.
Si sí, lo sí hace, hay que sacar los hombros.
Sí, sí, sí.
Ahora, 12 millones son los 20 brutos.
De la escuela de John Rand.
Sí, por ejemplo, para que Messi viniera gratis, ¿no? Y el Barça lo pudiera fichar, tendría que ahorrarse 60 millones de euros en salarios, como mínimo, para obtener 24 de fair play, inscribirlo a él el primero y no inscribir a ninguno de los otros 5 que he dicho. O sea, es una situación... Es posible, sí, acabo de dar una salida.
Pues, Morata, tengo que decirte que lo que yo no tengo claro, y me lo han estado explicando, pero me pasa con esto del salario, del tope, lo mismo que con el VAR, sí, me parece que no dejan saltarse el orden establecido. Es decir, que no puedes pasar a inscribir a Messi primero de otros que están haciendo ya la cola.
Lo he consultado, Miguel, esta noche específicamente porque yo también tenía la duda, y la respuesta a tu duda y a la mía y a cualquiera que la tenga es que sí, el Barça, si quiere, puede saltarse el orden establecido. Por cierto, añado otro detalle importante.
Una facilidad.
Añado otro detalle importante. Aunque el Barça cumpliese esta normativa con esta solución que he dado, además, el Barça o cualquier club excedido tiene que presentar, esto es una norma nueva, un plan de tesorería que demuestre que en las dos próximas temporadas el Barça no tendrá ninguna situación de impago. Pedro, esto es lo que siempre se está hablando, de que el Barça ha ido a negociar un plan de viabilidad con la Liga para que le deje fichar a Messi. No, eso no es así. No hay tal plan de viabilidad. Es un plan de tesorería que el Barça o cualquier club excedido, para poder fichar con esto que estoy diciendo, tiene además que demostrar que las dos próximas temporadas no impagará.
Y, Pedro, una cosa. Ese plan están a punto de presentarlo, me lo ha dicho la Liga, o gente de la Liga me ha dicho que están a punto de presentarlo. Ese es el plan que debieron presentar en septiembre para inscribir a Gavi. Y como no lo presentaron, por eso no inscribieron a Gavi. Pero ese plan, a mí me dicen que están a punto de enviarlo ya. De hecho, el otro día hubo una reunión de Mateo Alemany
A mí lo que me han dicho al respecto de eso es que Tebas lo conoce y lo presentan sabiendo que Tebas lo ve con buenos ojos.
Un segundo, que quiero preguntarle la opinión a Emilio Pérez de Rozas. Emilio, hola.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches. No sé si estás en Jerez o de viaje o...
En Jerez, sí.
En Jerez todavía, vale.
Sí, porque mañana hay entrenamientos.
Después de escuchar lo que acaba de decir Morata y tal... ¿Tú crees que se van a salvar todas las barreras y que Messi jugará en el Barça o crees que no?
Bueno, yo lo que sí creo, yo espero que no juegue Messi en el Barça, porque ya sabéis que para mí es un retroceso en el proceso de olvidar de una vez esa etapa y empezar precisamente con la que pueden, con la que están liderando pues Gavi, Pedri, Ansu Fati, Yamal y todos estos ahora. Y curiosamente, yo no sé si Messi va a venir. Lo que sí es evidente es que el Barcelona ha empezado ya esta misma semana una serie de recortes absolutamente brutales. El viernes pasado hubieron 4 despidos, este viernes pasado han habido 7 y va a haber, yo creo, un goteo en todo, en recorte de gastos. Las secciones van a llevarse un recorte impresionante, muchas de esas secciones van a tener que sacarse de encima probablemente a buena parte de sus jugadores estrellas. O sea, yo creo que es evidente que cualquier posibilidad de fichar a Messi pasa por reducir no solo ya la masa salarial, sino incluso de futbolistas, sino de todo el club. El tema de los empleados, el tema de las nóminas, el tema de todo. O sea, eso es realmente el plan que han puesto en marcha. Entonces, en ese sentido, se supone que, por otro lado, porque yo creo que esta es una operación que funciona por este lado, que además tiene encima ya a los hombres de negro de Goldman Sachs y de JP Morgan y de todos estos, y del K Capital y de todos estos que ya están vigilantes de todas sus operaciones. Por otro lado, supongo que irá la negociación con papá Messi, con el homenaje, con el futuro, con otra palanca que descubriremos, con el papel de la Liga y Tebas, y yo creo que eso va absolutamente por otro lado. Por eso sí me creo, aunque yo también tenía la duda como Morata y Miguel, de que probablemente el tema de Messi sea un tema en cuanto a inscripción y tal que es, digamos, extraplanetario. O sea, no tiene nada que ver con la cola que pueda haber para inscribir a los jugadores del Barça.
Sí. Emilio, gracias. Un abrazo. Cuídate esa voz.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Pedro Morata, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Adiós. Buenas noches a todos.
Mensajes. ¿Qué dicen los...?
Y luego, Juanma, en este mes de abril, la Liga le pide a los clubes una previsión de gastos e ingresos para la próxima temporada, porque ahora con eso les dan el límite salarial que van a tener para fichar en verano. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿y el Barça no sabe cuánto por cuánto dinero va a traspasar este verano? Te hacen una media de las últimas 5 temporadas y luego, si es más, pues te lo computan al límite salarial.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a ganar el Barça la Liga con una proyección de 97 puntos y aún seguiréis con que la Liga se la da a Negreira o que el Madrid la ha regalado. Lo que hay que oír, para mangazo el que le han hecho a los Asuna promesas contra el Barça B.
También.
La sombra de Negreira es muy alargada. Resulta grotesco que Cristian Álvarez reciba la segunda amarilla por 3 aplausos a más de 10 metros del árbitro y Vinicius lo hace en su misma cara y no le sacan la segunda amarilla. Por favor, hablad del penalti de hoy en Valladolid. Es una mano de libro y aquí estamos hartos. Darle un poquito de visibilidad. Valverde y Vinicius en el tenis. Mirad si siguen ahí. A ver si van a tener que ver en la polémica entre Davidovic y Rune, que el otro día estuvieron en el básquet y ya veis lo que pasó. Y Miguel, que es un fiel oyente que vive en Dinamarca, nos dice: Holger Rune es un niñato y aquí en Dinamarca todo el mundo se ríe de él.
¿Cómo va el tenis, Angelito?
Pues acaba de romper el servicio de Rune Davidovic y está sacando para ganar el partido. 5-3 en el tercero y definitivo para Alejandro Davidovic. 0-15 ahora para Holger Rune. Nada, la manda fuera, 15 iguales. Y no te puedes imaginar el ambientazo que hay aquí. Por cierto, pasada. No siguen aquí los del Madrid. Solo sigue David Ferrer, que está fiel aquí esperando a que termine el partido de Davidovic. Y la gente muy, muy caliente. Te digo yo que el chaval este la va a liar, ¿eh?
12:45, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Rune le ha devuelto el break a Davidovic, con lo cual ahora saca para empatar. En el tercer set, Angelito, Rune tiene una mirada y unos gestos.
¿Tú has visto?
dan
ojito,
miedo.
Cuidado.
¿Has visto cómo ha gritado el break mirando a Davidovich y con ganas de...?
No. Y los gestos ahora sentado y tal, cuidado, ¿eh?
Un poquito. Yo te digo que aquí se va a liar. No sé quién se va a enfadar, pero uno de los dos se va a enfadar mucho.
Sí. Si en vez de Vinicius vaya a Busel, a ver si hace eso.
Solo con verle.
Por cierto, para mí debería estar prohibido jugar de marrón en tierra batida. O sea, está un poco de camuflaje. Claro, ahí...
cierto, ¿qué tiene que ver con Yabusel esto?
Hombre, nada, que con Yabusel bromas las justas.
Pero a mí me extraña, pero cuando yo iba al tenis de niño, el tenis no se aplaudía el error del rival, era tú una cosa caballera.
Ya, bueno, pero
mira,
sí,
mira. Sí. Mira, ahora Rune se está girando hacia la grada, encarándose con el público, porque al parecer han hablado cuando ya iba a iniciar la mecánica de saque.
Esto parece Copa Davis.
Otra vez. Sí, pero en Mar del Plata.
Madre mía. A ver, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al Tertulión. No eres muy habitual del Tertulión. Nos encanta recibirte, Melchor. ¿Qué tal estás? Pues,
tú me llamas y yo estoy aquí.
Pues
han empezado los cambios, ¿no? Te has cargado a Elena, a Miguelito.
No, la verdad que sí, mira, sin querer.
A David.
Albelda.
Antoñito.
Sí. Han caído uno. No, Antoñito es que viene en coche, luego le llamamos. Viene de Valladolid. Melchor, están cambiando el césped del Bernabéu ahora, ¿no?
Sí, han empezado a retirarlo, ahora están con el tema de allanar lo que es la tierra y ya poner el nuevo césped para que luzca lo mejor posible el día 9 en ese partido de ida de las semifinales de Champions ante el Manchester City.
Vale. Vinicius...
¿Han llamado a Xavi para consultar? A ver si... ¿No? Digo.
No, Ancelotti sabe ya.
Digo como especialista... Como especialista en jardinería y tal.
Pero,
o sea,
pero si este lo han cambiado 5 veces, habrá llamado.
Bueno, por eso, igual habría que llamar a Xavi para que diga a ver dónde está el tema.
Siempre se puede hacer ahí un apaño. Claro,
pintarlo.
Un eso de analista.
La verdad es que,
como dice Tomás, si el Madrid tuviera sentido del humor, llamaba a Xavi y mañana hacía un reportaje para el Marca mirando la hierba del Bernabéu.
Claro. Porque no mando yo, pues si yo mandara en el Madrid estaba allí a las 10 de la mañana.
Tomás, tres expertos.
Por favor. Hablemos en serio. Están cambiando el césped y está tocado.
En serio.
Y está tocado Vinicius. Está tocado Vinicius, que no puede jugar, ya saben, por amarilla en San Sebastián. Vamos, sí. Decía ayer Lama, yo creo que tiene razón, que seguramente iba a descansar a lo mejor para llegar a la final de Copa bien y al
Pero el Madrid se presenta la nota, yo creo que no.
Sí, se va a presentar. Bueno, hay que decir, la buena noticia es que Vini, que ayer que el otro día se retiraba del Bernabéu, era simplemente con un golpe. Y efectivamente está sancionado, al igual que Camavinga, así que son 5 las bajas que va a tener Ancelotti para el partido del martes en el Reale, es decir, los lesionados Modric, Mendy y Álava, y los sancionados Vinicius y Camavinga. Así que yo imagino que mínimo 4 rotaciones va a haber ante la Real Sociedad del próximo martes. Entiendo que Carvajal volverá, como Valverde, como Asensio, como Nacho. Y no sé si alguna novedad más. Mañana va a ser el último entrenamiento y la rueda de prensa ya de Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso, aunque como todo el mundo se puede imaginar, la mirada está puesta en el City. Todos piensan en la final de la Copa, pero yo creo que en el vestuario, en el club, lógicamente, la final de Copa, Carlo Ancelotti también, pero la mirada de los jugadores está puesta en ese partido de ida del día 9 en el Bernabéu ante el City.
Es tremendo, ¿eh? Porque mira que es difícil un partido en la cancha del cuarto, Real Sociedad, Real Madrid, el martes con 2 días de estar. Mira que bonito una final de la Copa del Rey, pero yo creo que lo que le pasa a los jugadores le pasa a todo el madridismo, que lo único que firmo de esta semana es que no haya lesiones.
Sí. Así es.
Sois conscientes de que ayer le perdonaron la expulsión a Vinicius, ¿no?
Pero a diferencia de lo que ha dicho el mensaje del oyente, lo que le salva a Vinicius, bueno, porque quiere el árbitro salvarle, si es que no lo vio o no lo vieron el juez de
vida,
es que aplaude yéndose. Es
claro,
decir,
de espaldas.
Entonces es distinto que el jugador de Zaragoza que se lo ha hecho, es verdad que estaba a 5 o 6 metros, pero de cara. Pero vamos, que le podrían haber expulsado igual. O sea,
vamos, perfectamente.
Le puede ver, aunque lo haga de espalda, le puede decir un juez de línea, se ha ido aplaudiendo.
Pero yo digo lo mismo siempre, Paco. Si le hubiese sacado tarjeta a Méndez, no hubiese protestado Vinicius y no estaríamos hablando
ya,
de Vinicius.
Ya, pero no está bien esa protesta.
Eso no lo justifica,
yo creo que pasan las dos cosas. Una, que a Vinicius posiblemente los árbitros le sacan menos tarjetas a sus marcadores de lo que él deseaba. Y la segunda cosa que pasa es que
ya no es de lo que él desee, la realidad.
La realidad.
Es una cartulina para todo.
O lo que va. Y luego la segunda.
Vale para el segundo.
Termino. Y la segunda parte es que a Vinicius se le va la cabeza más de un día. Es la segunda parte, porque repito, ni Girona ni ayer Almería le hicieron a Vinicius marcajes agresivos, violentos. ¿Le hicieron faltas? Sí. Ayer el que le marcaba le hizo tres faltas. El otro día en Girona Arnau le metió una patada que mínimo era amarilla y no se la enseñaron. Sí, pero yo creo que Vinicius, que tiene razón en eso, yo creo que luego pierde los papeles. Y repito, yo sigo pensando que a Ancelotti no le importa que los pulsen una vez para que aprenda. Porque es que... O sea,
igual le viene bien,
buscando.
¿Eh?
Sí, no, es que se la está buscando. El otro día empuja a un tío, ayer aplaude al árbitro, le mira la cara, le aplaude dos veces, no te pienses que le aplaude una vez, ¿eh? Le aplaude una primera, sigue caminando y le aplaude una segunda. O sea, que es que hay veces que yo creo que Ancelotti está hasta el moño, porque ayer en las declaraciones de Ancelotti, que defienda a Vinicius, también le pega un tirón de orejas a Vinicius en la misma frase. O sea, que es que Vinicius tiene razón, pero que también la pierde. O sea, tiene las dos cosas que ocurren son verdad. Tiene razón porque le hacen faltas que a lo mejor no son castigadas como el reglamento indica, pero que luego también tiene que pensar él que no se le aplica el reglamento como se le debería haber aplicado.
Lo que te decía en la intervención, cortándote inoportunamente, que en los dos supuestos faltan tarjetas. Faltan quizá tarjetas en entradas excesivas a Vinicius y faltan tarjetas en las protestas continuadas de Vinicius, al que seguramente si jugara en otro equipo diríamos que ayer habría provocado la tarjeta para borrarse de San Sebastián, pero aún así hoy diremos que casi...
No, porque lo hace siempre.
Pero él debería controlar lo que sí puede controlar. Lo que no puede controlar es lo que hacen los árbitros con sus rivales, que estoy de acuerdo con vosotros, está mal hecho. Hay cosas que le hacen a Vinicius que no te explicas que
en
no
Europa
acaben con tarjetas. Porque además son faltas, algunas de ellas son pues no son duras, no son una cosa violenta, pero hay muchas incluso irrespetuosas, cómo le agarran, cómo le sujetan, cómo le han dado hasta tortas a este jugador y se han ido los jugadores sin nada. Entonces, eso él no lo puede controlar. Pero lo que sí puedes hacer es lo tuyo. Entonces, no sé si vía Ancelotti, vía psicólogo, vía veteranos, debería controlar. No puede ser que un jugador lleve, no sé cuántas tarjetas eran por protestar.
Lleva 10 por protestar.
Creo que sí. Son muchísimas.
Hay como dos corrientes. Una corriente que es que Vinicius es así de desagradable jugando y otra corriente es que Vinicius juegue cuántas patas se le dan, ¿no? Y la realidad es que las dos corrientes llevan su punto de razón y se puede comentar. Las dos.
Sí, es verdad
que a los jugadores habilidosos se les castiga porque se les pega porque se te van, ¿no? Y entonces hay que cuidar al jugador habilidoso. Y es verdad también que un jugador habilidoso lo que no puede jugar es pensando que no le van a dar y pensando que todo va a ser falta y pensando que el árbitro va a pitar como él quiere, ¿no? Tiene que... Y aparte, en el caso de Vinicius yo creo que hay una máxima y es que el jugador... cuando empieza en esas guerras se distrae hasta tal punto que deja de ser el jugador brillante que es, ¿no? Y aunque solo sea por egoísmo personal...
No te creas, ¿eh?
Para mí sí.
Hay partidos que hacen las dos cosas al 10. O sea, protesta al 10 y juega al 10.
Sí, sí. El otro día ante el Girona
partido increíble.
Hay partidos que sí, pero en el global,
yo creo que era más
las veces que se enfada, su rendimiento no crece.
¿Creéis que Rodrigo está en el mejor momento desde que llegó al Real Madrid?
Sin duda. Probablemente.
Muy bueno, ¿eh?
Hasta el punto de que es titularísimo en la final de Copa y en la eliminatoria.
¿Podemos decir algo que es que Rodrigo y Vinicius son mejores de lo que todos pensábamos cuando ficharon a Rodrigo y a Vinicius?
Yo Rodrigo sí.
Decididamente sí.
Yo Rodrigo sí, porque Vinicius
los dos.
Es verdad que siempre parecía rápido. Pero
digámoslo de otra manera.
Deja acabar a Paco.
No, que Vinicius parecía rápido desde el minuto cero de su existencia aquí en España, pero con la cosa de... Pero no hace goles. Bueno, rompió a hacer goles. Pero yo a Rodrigo no le veía con la condición de titular. Sí le veía como un tío que podía revolucionar o aportar cosas al final. Pero ayer hizo un par de cosas maravillosas, de jugadas, de pases y un golazo.
Yo creo que el mérito de Rodrigo es... que ha sido capaz de hacerse titular estando Vinicius en la forma que está y jugando en ese equipo Benzema. Jugar en el Madrid ahora de titular arriba, pues, ¿sabes? Caro, cuando haces la alineación, si Benzema y Vinicius físicamente están bien, juegan fijo. Acuérdate que Ancelotti, la pasada temporada, cuando llegaba a los partidos de verdad, metía cuatro en el medio. Bueno, sí, pues sí. ¿Cómo estará Rodrigo ¿Cómo estará Rodrigo para que Ancelotti haya modificado su dibujo y juegue con 4-3-3 para ubicar a Rodrigo? Eso habla de lo bien que tiene que estar el chaval. Sí,
sí, sí. Y con un añadido, tienen... y con un añadido que es que está jugando en un lado que no es el suyo. Que eso ambos es una tienen... dificultad añadida.
Es que juega bien en todos los lados ya, sí, pero, Tomás. Pero, juega,
sí, pero,
juega bien ahí.
Pero él,
juega...
él en la izquierda sería mucho más feliz. Sí.
O detrás de Benzema, lo que pasa es que no existe esa posición, pero también, ahí pero es fantástico.
Donde le ha puesto tienen... ha triunfado.
Lo mejor, la mejor condición que puede tener un chico joven, que es progresar, que es aprender y es mejorar. Eso se le supone a toda la gente joven, ¿no? Porque cuando eres joven no lo sabes todo. Pero claro, la velocidad con la que progresas es lo que marca las diferencias entre los jugadores. Y dicho esto, y mérito para ambos, yo no puedo evitar darle un mérito al entrenador. Mucho. Yo siempre digo que el entrenador, cuando ficha por un club, tiene dos, se le ficha para dos aspectos fundamentales. El primero, para conseguir objetivos. En este caso el Madrid, títulos. Y el segundo, para que el valor de la plantilla cuando se marche o después de una etapa con ese entrenador sea mayor. Y eso es lo que está consiguiendo también Ancelotti. Ancelotti cuando llegó no había este, no era este Vinicius, no era este Rodrigo, no era este Valverde, no era este Courtois,
es verdad.
En fin. Eso es importantísimo. Es verdad que por naturaleza los jóvenes van a valer más y los mayores van a valer un poquito menos. Pero esta progresión tan vertical, yo creo que el entrenador hay que darle su mérito. Es verdad.
No, sin duda.
Oye, yo os confieso una cosa, el día de la presentación de Rodrigo, yo a Vinicius sí le habíamos visto algo, los vídeos, la presentación, había venido un poquito antes, pero en la presentación estuvo Ronaldo Nazario y yo le pregunté a Ronnie, oye, y Rodrigo, ¿qué tal? ¿No? Porque así se le veía más delgadito, ha progresado mucho, incluso no solo futbolísticamente, sino físicamente. Y ya en la presentación me dijo, este chico va a dar mucho que hablar. Y a mí me dijo en ese momento, es casi mejor futbolista ya que Vinicius. En ese momento. Y luego la progresión que ha tenido...
Perdón por volver a Vinicius estando de Rodrigo. Pero si te ahora... Yo estoy en un estudio en el que hay 9 teles. Si tengo en una tele un partido de Vinicius, en otra uno de Haaland y otro de Mbappé, a día de hoy me pongo a mirar, pero instintivamente, el partido de Vinicius. No sé si por los pollos que forma o por lo bien que juega. O por todo junto.
Está tremendo, hombre.
Pues añade una tele con Rodrigo que yo la vería también, ¿eh? No, porque hace, porque es verdad que Vinicius
suele estar en la misma tele que Vinicius. ¿Eh? Vinicius
es que,
no,
es
pero
que
Vinicius es un sistema ofensivo en sí mismo y lo que hace lo domina muy bien. Pero este otro chaval tiene una cantidad de registros, sí, empezando por el gol que le cuesta poquísimo, sí, y luego lo que decía antes Tomás, le hemos visto jugar por la derecha detrás de Benzema, le hemos visto hacer de Benzema y lo hace todo bien. Tira las faltas, que le falta un poco de finura, pero ya vendrá. Yo hay ratos que le veo mejor que Vinicius.
Es verdad que ha entrado la élite de esos futbolistas que cada vez que la recibe pasan cosas, y cosas normalmente buenas para su equipo.
Sí, Angelito, ¿cómo está el tiebreak definitivo en el Davidovich Rune?
Pues muy emocionante, porque Alejandro Davidovich está con problemas físicos, le ha atendido el fisio y todo, se está jugando cada bola y a veces le salen puntos espectaculares. Manda 2-1, mini break arriba el español, es el tiebreak definitivo, 2-1 y dos servicios para Alejandro Davidovich.
Vale, 2-1 y ahora saca dos bolas Davidovich. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Bueno, nada, no, mañana ya ese último entrenamiento, como decía, rueda de prensa, 6 días para esa final de Copa, otra posibilidad de título, y en este mes de mayo 8 partidos en 23 días que va a tener el Real Madrid. Para esa final de Copa, como venimos apuntando, todo hace indicar que se espera David Alaba. Modric lo tiene muchísimo más complicado, van a apurar, pero yo creo que no llega ni en broma, tendría que ser el objetivo la ida de las semifinales de la Champions, e incluso en ese caso llegaría muy justito, todo eso si la recuperación va muy bien, así que pendientes de ese compromiso el martes en el Real Arena.
Perfecto, gracias Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
La verdad es que estamos contando los días para que llegue el Madrid City, ¿eh? O sea, es el mejor partido que se puede ver hoy en día.
Al final. Es el partido de Europa.
Es una final a dos partidos.
Una final a dos partidos. Sí, pero sí. Es, yo creo que es el mejor equipo, seguramente, del mundo, que es el City, probablemente, contra el mejor equipo de la Champions, que es el Madrid. O sea, me parece que es un enfrentamiento inigualable.
Con lo cual, aplaudamos el formato Champions, que no está tan mal, ¿eh?
Y o sea, luego
Champions nos depara esto.
De hecho, Juanma, yo creo que para la UEFA es mejor que se enfrenten en semifinales, que hay dos partidos, sí, que la final. Porque la final te vende igual, una final de Champions, sí, y ahora tienes dos partidos,
bueno, a mí no.
Uno de ida y otro de vuelta. A digo, para la UEFA.
Sí, vale, pero a mí dame la final.
¿Alguno ve la posibilidad
que le den morcilla a la UEFA, hombre?
De que el que clasifique pierda la final.
Hombre, va a ser
pocas,
difícil.
Pero
podría,
las hay.
Podría.
Oye, querido, es que todo el mundo da ganador al Madrid la final de Copa y yo quiero verlo. Por tanto, yo veo...
Cuidado, ¿verdad, Guas? Como dices tú siempre.
Cuidado, y yo veo el ganador del City con el Madrid contra los italianos y hay que pegarlos. Claro, es que claro, todo eso de que ya está hecho, yo no lo he creído nunca.
No esperábamos hombre, menos de ti.
La no, final hombre, es claro. En Estambul y es la última final allí pasaron cosas muy raras, ¿no?
Además.
¿No fue la del 0-3-3-3?
Sí, sí, sí.
3-3 ahora el partido de tenis y tiene dos saques Rune, o sea que ¿ves? Hemos perdido.
Ahí está la, uno, está la final de Estambul.
Un saque, que ha recuperado solo un mini break.
Hay una corriente madridista que apuesta por un 0-0 la ida y los caballos desbocados, los caballos
yo te lo firmo.
¿Ves? En la vuelta en Manchester.
Vale.
Mensajes,
¿qué dicen los oyentes, Arauz?
A Vinicius le hacen 40 faltas y el que se lleva la tarjeta es él. Es algo vergonzoso. Que sí, Melchor, que los marcadores de Vinicius deberían salir al campo ya con tarjeta amarilla solo por prevención, sin malicia. Vinicius en Europa no ha recibido ni una sola amarilla. ¿Por qué será? ¿Sabéis que el triplete atacante del City titular lleva 61 goles y el triplete atacante del Madrid lleva 67? Veo la Premier y disfruto como un niño. Y veo la Liga y me duermo como un niño. Y otro oyente decía, buenas noches, Tertulión. Por favor, a ver si habláis del Campeonato Mundial de Ajedrez. Ha sido un auténtico espectáculo.
Pues debe haber sido la leche eso. No, no,
sí,
no.
Porque esto te lo explicará bien pero, Víctor Navarro.
Víctor Navarro, que es un fan loco del ajedrez.
Sí, sí, pero ha sido larguísimo. Bueno,
hay que llamarlo.
No, pues, ahora ya he intervenido, ya ha pasado. Mañana, ya, mañana le pregunto. 1:04, mensaje de Gema Santos. Gema.
Pues es momento, como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los dos partidos de jornada que nos quedan para mañana. Me fijo primero en el Mallorca Athletic de Bilbao. Ahí veo que un empate en Mallorca se paga 3-0-5-1 en Winamax. Y me fijo también en el partido entre el Sevilla y el Girona. Ahí veo que una victoria sevillista se paga casi 2-1. 1.96 tienes de cuota en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Es que estamos viendo el Davidovich Rune como si fuera la final de Roland Garros.
Sí, más que eso.
Angelito, nos lo has vendido tan bien que es imposible no estar pendientes de ti.
Coleccionar errores ambos en el tiebreak y está 5-4 Davidovich, que del 3-1 pasó al 3-4 y ahora ha hecho dos puntos consecutivos para el 5-4. Buen resto de Alejandro, que sube a la red, que va a atacar con la derecha. Bien, ojo que son dos bolas de partido.
6-4.
6-4, Alejandro.
Vamos ahí, vamos. Venga,
vamos ahí, vamos.
Esto es una final, hombre.
Vamos, Alejandro. Oye, mañana que juega a las 9 de la mañana, Davidovich.
No, hasta el martes no juega, pero el martes se juegan todos los octavos de final. Si esto le pasa a alguien.
Mira el pueblo cómo grita.
Sí, sí, que queremos escuchar ese ambiente. Venga,
vamos.
Modric, qué detalle.
Foki, que es el segundo apellido de Alejandro Davidovich Fokina. Al servicio Holger Rune, se marcha el primero. Va a jugar con el segundo. El niño danés, el enfant terrible. Si se dice así, del tenis mundial.
En francés,
el
sí.
Segundo servicio, entra a la derecha de Alejandro Davidovich, profunda, sobre la derecha de Rune, dominando el punto Alejandro, se saca bastante de pista el danés, ataca con la derecha y se ha marchado. Arriesgó Davidovich con la derecha, se le marcha el primer punto de partido.
¿Por qué arriesgo?
Al resto, ahora tiene otro al saque, no te preocupes, Guas, 3 horas y 4 minutos de partido, 7-6, 5-7, 6-6 y 6-5 y saque para Alejandro Davidovich.
Esa pelota hay que colocarla nada más.
Ahora, pero es que este no sabe colocar, Guas, este dice que tiene... Dice siempre que tiene un demonio dentro que es el que domina muchas de sus acciones. Que le cuesta controlarse.
El otro tiene un ultra dentro, ¿eh?
Sí, están los dos ahí.
No, el otro es
bastante bien de la cabeza.
El otro ha tenido que romper cristales de pequeño todos los demonios.
Bueno.
Yo quiero ver el saludo en la red, que algo va a haber. Se queda en la red el primer servicio de Alejandro Davidovich. Va a jugar con segundo. Es bueno. Sobre el revés a dos manos de Holger Rune. Ese juego la ha dejado a Davidovich. Llega Rune, le quiere pasar, y le pasó. Rune se cae al suelo y todo. Davidovich se mete en octavos de final. Vamos a ver si saluda, a ver. Nada, se chocan bien, se saludan, se felicitan.
Magnífico
7-6, 5-7, 7-6 para Alejandro Davidovich, que se mete en octavos de final y se vuelve absolutamente loco en la Manolo Santana. Lo grita con el alma, lo gritan los 8.000 que hay en esta caja mágica. Lo celebra por todo lo alto y se mete en octavos de final acompañando a Carlos Alcaraz, a Jaume Munar y a Paula Badosa.
Uno es Parera, otro es García, Davidovich es Foki, ¿no? Foki.
Fokina.
Fokina.
Oye, el niño insoportable ese de Rune. cumplió ayer 20 años. O sea,
es que vaya bronca, que él está...
10 años por lo menos.
¿Le está montando esta bronca?
Rune, esa bronca es para Rune y él se toca la cabeza, no sé si llamando loco al público o diciendo ¿sí? Yo tengo más cabeza que vosotros.
No, no, yo lo que está diciendo, estáis locos.
Completamente locos.
Estáis locos.
Ya soy del abucheo general para...
Él, sin embargo, está muy bien. No, él está,
no,
está
yo
muy
creo
bien.
Que no decía loco, porque loco, tú giras...
Ah, eso no giraba el dedo.
Cabeza,
no giraba
cabeza.
Pero así es cabeza.
Yo le decía, oye, como que yo tengo cabeza.
¿Y ahora qué? ¿Davidovich va a dosar al siguiente partido?
Sí. Bueno, 1:08, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este tertulión, tertulión en medio del puente, que es en el caso de la Comunidad de Madrid un megapuente, porque ya saben que es fiesta también el martes, es día 2 de mayo, día de la comunidad. En el resto de España, pues mañana fiesta nacional. Así que si están ustedes disfrutando de días de descanso, disfrútenlos y que sepan que la radio siempre les va a acompañar si les apetece.
Pues sí.
A cualquier hora... pongan la radio, que ahí siempre habrá alguien contando algo. Por ejemplo, a esta hora hay alguien que está de camino desde Valladolid.
Por fin.
Sí, sí, él por fin, de camino de Valladolid.
Llega a parar la gasolinera.
Sí, nuestro oyente favorito. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en tu programa, tío, porque soy yo siempre. Y bueno, sí, estaba volviendo de Valladolid y he parado aquí cerquita ya de la capital de España, ¿no? A 40 kilómetros.
A 40 kilómetros. ¿Qué hay a 40 kilómetros?
Bueno, pues hay una noche oscura, hay una oscuridad tremenda en el cielo, hay unas luces...
Suele pasar a esta hora.
Sí, hay unas luces, que parpadean.
Es el casino de Torrelodones.
Son ovnis.
Se llama...
No, son fenómenos, efectivamente, yo que soy fan absoluto de Iker Jiménez, son fenómenos paranormales, yo diría, en la noche, en la luna, en el cielo, que no me atrevería, no sé describir.
Estos partidos que el Atleti resuelve así, en realidad, ¿están ofendiendo un poco al espíritu del chorismo?
No, porque evidentemente el 2-5 es un resultado que habla de la autoridad con la que un equipo gana un partido, pero sí es verdad que hay un tramo en el partido.
Hay un balón a la escuadra con 2-3.
Hay un tramo en los
partidos. Y un penalti que lo pita.
Hay un tramo en los partidos del Atlético de Madrid. Me gustaría que, si es posible, que toda la clase que está por ahí...
Sí. Es la primera vez que un oyente reprende a... Sí.
Vamos con la siguiente llamada, Juanma, que esté muy bien.
Bueno.
Pues ya era hora de que...
Dale el jamón y que se vaya.
El Navidul, para
eso. Dáselo y que se vaya.
Los oyentes, dice Paquito, cuando salimos líderes, somos los oyentes los líderes, no vosotros.
Eso es.
En el EGM, así que dejadme 10 minutos, si no tengo más, mira. Hay un tramo tenebroso que yo le llamo el triángulo de las Bermudas del Atlético de Madrid, que no se sabe por qué se va del partido, se desconecta, y todo lo que ha hecho bien hasta ese momento muchas veces acaba o perdiendo o empatando un encuentro que, como el de hoy, era una travesía placentera. Iba ganando 0-3, se pone 1-3 el Valladolid antes del descanso, y después del descanso parece que el Atleti desaparece. Ya, felizmente luego el Cholo, bueno, ha hecho un par de cambios que le han dado el contragolpe definitivo. Cuando algunos en la transmisión pensaban que el equipo se echaba atrás, no era más que una estrategia para ganar al contragolpe, como así ha hecho con los golazos de Memphis y en propia meta. El propio meta del Pucela es un gol de intimidación. Se mete el defensa por el empuje, ¿no?, del rival, por el arrojo del rival y por cómo llega el rival en ese momento. Así que el Atleti suma y sigue, y después de la derrota en Barcelona, que no mereció perder, como convenimos todos la pasada semana...
Todos, no.
Bueno, tú dijiste que sí, que no mereció perder.
No.
¿Ah, no?
No, yo dije que podía haber tenido mejor resultado. Sí,
exacto. Espérate que le voy a abrir. Agente, es solo un minuto en directo para tiempo de juego, el tertulión. Vale. Vale, vale. No, un minuto, si no hablo, nunca hablo más de un minuto, o sea que hoy menos, porque voy en carretera.
Pero esto espera, es...
No, es verdad, lag, sí, es un lag. Perdón, buen servicio, buen trabajo, agente. Estos son los míos, estos son de los míos, la Guardia Civil de Tráfico, ¿vale? Estos son de los míos, ¿eh?
Que se ponga.
No, no se pone porque está de servicio como yo, que estoy de servicio también.
Muy
y
bien.
Nada, pues que el Atleti hoy ha hecho una faena bastante
vale.
curiosa.
No te ha creído nadie, Antonio, ¿eh?
Vale. ¿No me ha creído nadie? ¿Es que nadie. Le lo ponga a la gente? Espérate, sí. que está arrancando la unidad. Dame un segundo. Mira, ya no. Ya se va a pirar. ya no.
Ahora te hemos creído.
No.
¿Qué?
No.
Sácale los cuernos por la ventanilla, verás cómo vuelve.
No.
Vale.
No, se va.
Vale.
Se va.
Antonio, pues si no hay nada más del Atlético.
¿Os ha gustado la conexión esta del oyente?
Sí. Muy bien.
Muchas gracias por su llamada.
Gracias.
De nada, para mí es un... A ti te oigo siempre, Paquito. A ellos no, pero a ti sí.
Sí. No, no, tú a Paco Alama y a Suán Carlos oyes siempre, eso es verdad.
No, son
sí.
mis hermanos. Son sí, mis hermanos sí. de la mano.
Sí, sí. Vale. Un abrazo. Gracias.
Bueno, valiendo. Un abrazo.
Gracias. Hasta valiendo. Luego.
Gente.
Es verdad que Griezmann sigue... O sea, acaba la temporada Griezmann espectacular, ¿eh? O sea,
un cuadrazo.
Nah, Griezmann.
Pues entre los tres, cuatro mejores de la liga, seguramente.
¿Te acuerdas aquella encuesta que dijimos que había que votar varias cosas? ¿Quién iba a ser el jugador de excepción?
Sí.
Pues yo voté a Griezmann.
Mira, es un gesto de humildad por tu parte.
Es por eso que ya no voy al casino nunca.
Curioso que ese chico no triunfara en el Barça, ¿verdad?
Bueno,
estaba Messi que le tapaba todo aquel bla, bla, bla que dijimos, pero por calidad...
Claro. Ese era el problema que tenía, que Messi jugaba en su posición.
Pero está jugando magníficamente, sí.
Sí, porque además hace todo, y lo ha explicado bastante... Bueno, no es que lo haya explicado bien, es que yo pienso exactamente igual que lo que ha dicho Simeone, que el tío hace su trabajo creativo en el centro del campo y luego sabe repartir balones de gol y además meterlos.
Lleva doble dígito, ¿no? Yo creo que ha pasado de 10 goles y de 10 asistencias.
Realmente el Atleti parece que ha encontrado en ese objetivo de la segunda plaza algo por lo que estar motivado un poco en estos partidos, porque ya tiene garantizada la zona Champions y tal, o sea que lo está haciendo mejor de lo que se podía esperar.
Bueno, es un partido
una vez
por semana,
los
para mí, mejor plantilla de lo que se pensaba.
Claro.
La liberación de que lo que podía salir mal ya salió, que fue Europa y la Copa. Y luego que a los de la zona baja, el Atleti como está ahora, no va a perdonar a ni uno. Y después de este partido le vienen Cádiz y Elche.
Y el Español luego. Los va a liquidar a todos.
Bueno, que juegan 11. Que es que el Atleti ahora juega 11. O sea... Que es que la alineación te la sabes de memoria. ¿No?
Bueno, Manolo, también es porque es más fácil hacer la alineación ahora. Oye, porque te rinde la gente. No tienes que pensar más para la semana que viene.
Quiero decir que Gonzalo y Petón han acabado medio molestos porque han intuido
los
que
cinco goles.
Iban a echar para atrás al equipo al inicio de la segunda parte y ha pasado. Y después del 2-3 ha habido dos palos del Valladolid, también uno de Correa.
Pero yo más que creo que echarle para atrás es que por ejemplo, creo que Coque en el momento que entra en la dinámica miércoles el domingo está cansado y lo ha tenido que cambiar. En el momento que ha tenido que meter menos centrocampistas y más delanteros, el equipo tiene menos el balón y también se le nota que Carrasco estaba fundido y por eso ha tenido a que meter
sí, pero
a Saúl.
Ha sido salida, Manolo, en el minuto uno de la segunda parte, estaban ya atrás, han dejado de presionar arriba.
Creo recordar que con 1-3 en la segunda parte, la primera ocasión la tiene clara la Atleti para meter el 1-4. Lo que pasa
es
que luego, pues oye,
es que había sido muy cómoda. La primera parte
ha hecho la primera parte de 0-3 claro hasta que la pita el penalti. Sí. O sea que con 0-3 un equipo que hubiera tenido un poquito el balón no hubiera sufrido. Yo creo que sufre más no porque se echa para atrás, sino porque le dura poco el balón cuando debería tenerlo mucho más.
Oye, hoy no tenemos a Oliva porque juega mañana el Sevilla contra el Girona a las 9. A las 7 de la tarde
y
juega
ahora
el...
Y ahora que estos dos minutos.
¿Está concentrado Oliva?
Pues, hay que llenar como sea.
Llama a Víctor Fernández.
El día antes de partido no atiende.
Pero lo mismo que Miguelito da los concentrados y la alineación, tendría que hacer Oliva.
No. Para Valencia, ¿no?
No, pues voy a ir a Valencia, venga. Hugo Ballester, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
No es lo mismo. Un gran hombre.
No es lo mismo.
No es lo mismo, vaya hombre, no. Pero... No, la verdad es que la situación no es la misma.
A ver, tomároslo en serio a lo de Hugo, que es un drama,
Es muy difícil, porque hoy además, al final el Valencia ha merecido el empate. O sea, ha apretado ahí, pero no ha habido manera. ¿Hay discrepancias con la alineación que ha presentado Baraja o se entiende que quedarán hombres titulares en el banquillo por la acumulación de partidos estas semanas?
No se entiende. Para nada se entiende. Baraja tenía una oportunidad de oro, el Valencia tenía una oportunidad de oro hoy de dar un golpe sobre la mesa y marcar distancias de verdad con el descenso. Hoy era una final marcada en rojo en el calendario y no se entiende. Es cierto que ya contábamos el jueves por la noche, después del partido contra Valladolid, que el Valencia venía de jugar jueves, iba a jugar domingo a mediodía y que el Cádiz venía de descansar desde el martes, pero no es excusa para sentar a jugadores importantes para un Valencia que solo está inmerso en una competición y que se está jugando la vida. Acaba de decir Lama que no sabemos el once del Atlético de Madrid de Carreilla y no sé por qué el del Valencia no. Es que había dejado en el banquillo a Paulista, a Gallá, a Andrea Almeida, a Cavani, y ya no es por lo que ha dejado en el banquillo, sino por quién tiene que jugar en su lugar. Y ese es el drama del Valencia. Esto no nos pilla de nuevas. Es que para no perder las malas costumbres, el Valencia ha vuelto a fracasar en una situación dramática como es la que está viviendo y contra un rival directo. Es que con Baraja en el banquillo, ya con Baraja en el banquillo, el Valencia ha perdido con el Getafe, ha perdido con el Almería y ha perdido con el Cádiz en la tarde de hoy.
Puede ser más importante de lo que parece al final.
Pues mira, yo fíjate más que la alineación, que sí, estoy de acuerdo con Hugo y con los que opinan que tenían que haber jugado los mejores porque no estamos para regalar nada. A mí me ha molestado más el planteamiento, ¿no?
Sí, el sistema, equipo, el planteamiento.
El equipo todo ha salido a decir, bueno, he ganado dos partidos seguidos, esto es un lujo para un equipo de descenso, voy a tratar de no perder en Cádiz y voy a no proponer nada, a regalarle la pelota al Cádiz y a esperarle a ver si le puedo yo matar al contragolpe. ¿Qué es lo que sucede? Pues que es un planteamiento muy tibio para un equipo como el Valencia. Y con todo el respeto al Cádiz, que ha hecho un magnífico partido, se han dejado la vida. El Valencia, con esta plantilla, que no es la mejor, desde luego, que está confeccionada con un ciego, la ha confeccionado con todo el cariño a los ciegos, es un equipo con un talento muy superior al Cádiz, como para no proponer nada en el partido y esperarle. O sea, en el momento en el que le ha regalado el gol con Ledesma, inmediatamente, con un poquito, con un poquito, todos un poquito, se ha puesto a dominar el partido, a generar ocasiones y, como contáis,
da igual,
diciendo el empate.
No hay argumentos futbolísticos. Es que no los hay. Es que lo venimos denunciando
también
en este tramo final.
Y los demás
también lo sufren, pero los demás tienen otra cosa que es saber jugar a no perder. Bueno, y el Valencia no sabe jugar a no perder.
Le estoy pidiendo que le ganen al Bayern de Múnich.
Haber empatado. Y el Valencia el otro día, lo contábamos, decía Juanma, estaréis más tranquilos, 6-6, viene de ganar al Valladolid de aquella manera. Y decíamos, no, al Valladolid le ha ganado Mestalla, no le ha ganado el Valencia. El Valencia sigue con el mismo peligro en la zona de descenso. Mira, el Valencia se jugaba en el mes de abril el ser o no ser para poder vivir tranquilo en las últimas 6 jornadas. Ha hecho 7 de 18 contra el Rayo, contra el Almería, contra el Sevilla, contra el Elche, contra el Valladolid y contra el Cádiz. Era su mes y ha hecho 7 de 18. No hay nada a lo que agarrarse, pero tampoco empezando por el banquillo con todo el cariño que lo venimos contando a Baraja. Baraja llevaba 3 años en el paro, vino sin cuerpo técnico. No hay argumentos futbolísticos. Y ahora tiene por delante 6 partidos que son terroríficos porque nos agarramos a Mestalla, pero a Mestalla tiene que venir el Villarreal, el Madrid y el Español en la penúltima jornada en una final de infarto.
Hoy los aficionados nos hemos quedado nos quedamos siempre con lo último, con que a la verdad es que ha merecido empatar el Valencia, ha tenido muchas, no sé qué. Sin embargo, lo primero que han dicho Hugo Duro y Baraja es no se puede tirar la primera parte. O sea,
sí, es verdad.
Estaban arrepentidos de la actitud de que perdían con duelos, que el Cádiz había entrado mucho mejor, que había entrado mucho mejor.
Sí, y porque, sí, Paco, sí, encajas el primer gol en un saque de banda y el segundo gol a los 30 segundos de la segunda mitad.
Sí, pero hasta el gol
se está jugando la vida.
Pero hasta el gol es que no había atacado casi el Valencia. Ha tenido una.
Más allá de cómo encaja los goles, que yo creo que son situaciones que se pueden resolver, repito, o sea, tú juegas contra el Cádiz con todo el cariño. Al Cádiz, que no quiero que nadie de Cádiz se ofenda, porque ha hecho un partidazo y ojalá se salve el Cádiz, que le tengo mucho cariño. El Valencia en Cádiz no puede no proponer nada y esperar a ver qué sucede en el partido y esperar al rival y cederle y dotarle de autoestima al Cádiz.
Hugo,
no,
gracias. Gracias,
un abrazo,
Hugo.
Juanma.
Un abrazo. Hasta
chao.
Luego. Para cerrar, entrevista de Melisa Jiménez, compañera de Dazón, Fórmula 1, con Fernando Alonso después de la carrera de hoy en Bakú.
Bueno, felicidades por esa cuarta posición, porque no empezó de la mejor manera el fin de semana con esos problemas que habéis tenido. ¿Cómo estás? ¿Satisfecho?
Estoy contento.
Bueno, Carlos, menudo adelantamiento has hecho también, ¿eh?
Estoy contento.
Estás muy contento en general.
Muy contento.
¿Qué esperas del próximo fin de semana en Miami? Porque esto confirma que Aston Martin está bien y sigue como en las 3 primeras carreras. Así que, ¿qué nos depara el futuro con Fernando y Aston Martin?
Bueno, a ver lo que depara el futuro, pero bueno. Ahí en el plató tendrán otra opinión o... o tendrán otros intereses, así que por mí bien, contento.
Gracias.
Se da media vuelta y se pira. Sí.
Le ha metido un cuerno a Antonio.
¿A Lobato? Sí. Es que no sé si es para Lobato o para quién.
Sí, para Lobato. Sí.
No, no ha dicho Antonio,
sí. De la Rosa también parece que hizo algún comentario.
Pero porque ayer no lo veía sancionable que Sainz echara contra el muro en la curva 2.
Sí,
a Lobato, y además tienen un pique en WhatsApp. De eso,
sí, sí, sí.
Ahí tienen un pique.
Sí, que había, hablaron en WhatsApp.
Pues, pero bueno, Lobato es muy amigo de Alonso.
Si se enfadan Alonso y Lobato, dejo de creer en todo ya y en el amor y en todo. O sea, ya
pero
eso
oye,
no.
Los amigos también se enfadan y no pasa nada, joder.
¿Y qué culpa tiene Melissa? No,
pero estos son
ya
más
estamos. Ya estamos.
Melissa no, Melissa le está preguntando y él está rebotado.
Por eso, pero, ¿qué culpa tiene si se la hubiera hecho Lobato?
Si le ha contestado.
Carlos Miquel, tú eres amigo de los dos, de Lobato y de Fernando.
¿Qué tal,
¿Estás dispuesto a hacer de mediador un poco y de terapia de pareja o no estás dispuesto?
Sí, bueno, yo creo que sí, que vamos a tener unas conversaciones pronto y yo creo que se puede resolver. Me voy a poner voz un poco de foto, se van a encontrar el presidente de la Liga con el de la Federación Española y esto se va a arreglar. Vale. No, ahora hablando en serio, esto no va a llegar... mucho
manos,
más,
¿no? Pena.
No, esto no va a haber mucha más historia. De hecho, ya lo ha dicho el propio Antonio que
nosotros somos de Alonso, seguimos cosas. Siendo de Alonso, ¿no? O sea,
hombre.
Si hay que apuñalar a Lobato, lo apuñalamos,
hombre.
¿no?
Sin ninguna duda.
Yo no digo nada. Yo no digo nada.
Fernando, si nos estás oyendo, hacemos que parezca un accidente, no te preocupes.
Abrimos el wifi frente y le metemos ahí dentro.
Yo no digo nada. Pero oye, que no tape esto el carrerón de Fernando de hoy, que
hombre.
Que está muy bien.
No, o sea, como Lobato, que lo está tapando todo el rato.
No.
Ha dicho que ha acabado el 12, yo lo he oído.
Sí, 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 sí.
No, pero oye, que a este ritmo va a acabar el año con 360 puntos, que lleva 60.
Oye, baja el Barça. Carrera.
Bueno, él dice que en un mal fin de semana, cuarto, amenazando el podium ahí a Leclerc todo el rato, pues oye, bastante bien. ¿No?
Sí, sí, sí. Yo, de luego que sí. A ver ahora Miami en principio es una pista que es mejor para el Aston Martin y luego hay que esperar a ver Imola. En Imola hay un kit completo aerodinámico, una mejora muy importante del Aston Martin. A ver si se cumplen las previsiones.
Cuidado con las mejoras.
Sí, el aerón salió
que me quede como estoy.
Sí,
El aerón le hizo salir más atrás porque no funcionó el viernes, el aerón nuevo, pero bueno, eso es verdad. Ya, pero hay que intentar hacer evoluciones, Paco, no se puede estar parados.
Una cosa, tienes que explicarme esta semana cómo es la activación del DRS. Yo sé que lo puedes activar cuando estás un segundo o menos del que va por delante de ti.
Sí.
Y en las zonas específicas del circuito. Pero lo que quiero saber es si se activa automáticamente cuando tú llegas a esa zona y cuando estás a...
Bueno.
O cómo es, o lo activas tú o cómo...
Lo activa el piloto.
¿Y lo activan siempre? O sea, ¿nunca hay una sanción por activar el DRS cuando no corresponde?
No, nunca hay una sanción así porque normalmente el DRS solo funciona en esa zona. Pero
eso
sí que es verdad
lo tiene encapado en esa zona.
Sí,
claro.
Pero yo he visto que
en esas zonas.
Está capado en esa zona, pero cuidado que yo.
Y solo cuando estás a medio segundo, o sea, también.
No, a un segundo o menos.
A un segundo menos lo puedes accionar.
Si vas a un segundo y una décima, no puedes accionar.
No entra. Hay una zona de detección de DRS. Hay una zona, una línea.
Sí.
Que en esa línea tienes que estar a un segundo o menos.
Eso
si estás
es.
A uno con uno, no puede ser. Porque
no
luego,
ser.
Efectivamente, hasta.
Pero el piloto, ¿cómo lo sabe? Que es a lo que yo me refiero, Carlos. ¿Cómo sabe el piloto que está?
Porque yo creo que se le activa. No, se le debe
activar. Se le activa el volante.
Se le activan el volante,
sí,
¿no?
Sí, vale, sí, vale. Sí, sí, vale, te dicen, vale. Es como un videojuego que te dice, tienes armamento extra, pues eso, más o menos.
Vale. Gracias,
no sé,
Carlos,
si
un abrazo.
Pertinente, pero vale. Ok, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Paco González, ¿debería Ancelotti hablar con Chus Mateo para que Yabusel juegue contra el City?
Yo creo que los corners para marcar a Haaland no hay otro mejor.
Y a campo abierto.
Sí. Lama, ¿le vale al Atleti con lo que tiene en ataque para la temporada que viene?
¿Pero para qué? ¿Para ganar la Liga? No. Para ganar en la Champions tampoco. Para ser tercero, sí.
Para no hacer el ridículo en la Champions y en la Copa, sí. ¿No?
Hombre, yo creo que con lo que tiene para meterse entre los 16 mejores, sí.
Guas, sin Militao el día del City, ¿vas a ver el partido tapado?
Y no lo voy a ver.
Guas, Palomar, ¿se ha ganado Rodrigo ser titular en el Madrid?
Sí, para mí en estos momentos es titular indiscutible.
Cañizares, ¿se ha disparado en el pie el Valencia hoy o es mala suerte?
Se ha disparado en el pie.
Rico, ¿necesitaba el Barça un festival como el de ayer?
Diré que sí, por decir algo.
Siro, si el Madrid cae con el City pero gana la Copa, ¿la temporada es...?
Aprobado alto.
Aprobado alto.
Cerca del notable.
Joder, ¿te saltas el bien entonces? ¿Tú qué pasa?
¿Del 5 no, 7? Bueno, pongo el bien, sí, va, vale. Sería casi un bien.
Para vale, mí. Casi un bien. Cerca del 9.
Es que cerca del notable.
Como profesor, bien. Casi un bien y cerca del notable. Como profesor, no tienes precio.
Redondea, macho, sobresaliente.
No, es que redondeaba, no. Pasaba del aprobado al notable. Pero no acordaba del bien.
Madre mía, madre mía.
Es que era eso.
Aprobado alto, notable.
Aprobado, notable.
Claro, por eso.
Un 5 y medio.
Resumiendo, sí, sobresaliente, ¿no?
Le dan la laureada.
La respuesta es: si el Madrid gana la Copa de Europa, hemos que hablar con la Copa de Europa. Ya no se puede jugar más el torneo.
Vale. Un abrazo, compañeros. Gracias. Adiós, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las... Buenas noches, familia y compañía. 11:30, partidazo. Tenemos mucho que contarles también en el día de mañana y durante toda la semana con la Liga. La radio sigue. Nunca para. Da igual que haya fiesta, puente, lo que sea. Siempre está la cadena COPE. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.